Primera de Crónicas, capítulo 28. Voy a leer el verso 9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Salomón, si le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. No todo lo que nosotros hablamos es igualmente importante. Por ejemplo, hay veces que nuestras conversaciones son casuales, triviales. Estamos en el vehículo, estamos en la casa, simplemente estamos compartiendo como amigos. Hay otras veces que la conversación es un poco más formal, por quién está, por lo que se discute, pero evidentemente hay ocasiones en que las cosas que se están hablando, nosotros decimos, son solemnes. Son solemnes. No es lo mismo lo que usted dice y expresa cuando está viendo un juego de béisbol, por ejemplo, aquí en República Dominicana, y usted expresa sus emociones y comparte. No es lo mismo lo que usted dice en un ambiente así a lo que usted puede decir en medio de un funeral. Son dos situaciones diferentes. No es lo mismo lo que usted le dice a su novia cuando están caminando por un parque o jugando cartas en la casa, a lo que usted le dice a ella en el medio de la boda, cuando son sus votos. Son dos situaciones diferentes. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que por el tono de mi papá y por la manera como él me llamaba, yo más o menos podía saber de qué se trataba. Especialmente cuando él me llamaba por mi nombre completo, yo sabía que no era un asunto de disfrutar lo que me esperaba. La ocasión determina en gran medida el peso y el significado de lo que se habla. La ocasión determina en gran medida el significado y el peso de lo que se habla. ¿Cuál es la ocasión aquí? Bueno, déjenme leerle un poco en el contexto para que ustedes tengan una idea, empezando por la audiencia que hay aquí. Por un momento escuchen todo el que ha sido convocado para este momento. Dice aquí en Primera de Crónicas 28, voy a leer desde el verso 1. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los comandantes de millares, los comandantes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. No estamos hablando aquí de que hay un par de amigos reunidos. Está la Asamblea General del Gobierno. Y la ocasión es una transición de mando, ¿ok? Está convocado todo el poder de Israel. A eso llamamos un momento solemne. Lo primero que David hace es que habla la asamblea en general. Hay un mensaje que David va a comunicar a todo el mundo que está convocado allí. Yo no creo que esa es la asamblea que usted convocaría para decir, ¿saben qué, señoras y señores? Mi dirección de email va a cambiar. En vez de ser rey David @gmail, ahora será únicamente David Gmail. Usted no va a hacer eso en una asamblea. O ya yo sé lo que quiero de regalo de cumpleaños. Eso no es lo que usted diría. ¿Qué dijo David en esta asamblea? Versículo 2. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: escuchadme, hermanos míos y pueblo mío. Había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para el estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, dice David, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y ahora, de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día. De manera, dice David, que ahora, en presencia de ustedes, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, a oídos de nuestro Dios, él le dice a todo el que está convocado: guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Eso dijo el rey David a toda la asamblea que estaba convocada. Y yo sé que usted estará de acuerdo conmigo en decir: ese fue un honesto testimonio. Ese fue un transparente testimonio. El rey David abrió su corazón a la asamblea allí. Él básicamente dio un testimonio de lo que Dios estaba trabajando con él. David fue fiel a Dios en esto. Ahora, después de haberse dirigido a la asamblea en general, David entonces se detiene para hablar a su hijo Salomón, quien sería el sucesor, el futuro rey de Israel. Y llegamos a nuestro texto de estudio. Dice el versículo 9: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío. Entonces ya el mensaje que sigue no es simplemente a toda la asamblea que está allí. Ellos están como testigos. Ahora él se enfoca específicamente en hablar a Salomón. Imagínese por un momento lo especial de esta escena. Trate de imaginarla aquí. Todo el pueblo está convocado. Si fuera en República Dominicana, ese evento se estaría transmitiendo por una cadena nacional de radio y televisión. Y la escena es esta. Ahora aparece este joven Salomón como el exclusivo receptor del quizás más importante mensaje que el rey David está proclamando. Es el mensaje de transición gubernamental. Es el mensaje de despedida del rey David, ahora dirigido a su próximo rey, quien es a su vez su hijo Salomón. Y eso es lo que le dice. Adelante de todo el mundo, Entonces, Salomón, en cuanto a ti, hijo mío, este es mi consejo: reconoce al Dios de tu padre. Salomón, sírvele de todo corazón, sírvele con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones, Salomón. El Señor entiende todo intento de los pensamientos. Y algo más: si tú le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero escucha esto, Salomón, hijo mío: si tú le abandonas, Él te va a rechazar para siempre. Yo quisiera considerar aquí el contenido de este consejo del rey David a su hijo Salomón. Lo primero es, él dice: Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Esa palabra en el hebreo que se traduce como reconocer no es lo que nosotros usamos aquí para significar algo como estoy identificando. Usted va paseando por un sitio y usted ve a alguien y dice: pero ese no es fulano. Y la persona dice: me reconoció, soy yo. Esa no es la palabra que David está usando aquí. Reconocer en este contexto está directamente relacionado a autoridad. Dios es soberano, Dios es supremo. Salomón reconoce a Dios como lo que Él es. Mira hacia Dios. Salomón, tienes que tener una relación fresca con ese Dios. Salomón, yo no solamente estoy hablando aquí de conocimiento. Estamos hablando de que tú experimentes una comunión íntima con ese Dios. Y para nosotros aquí, ese Dios, Dios nuestro Padre, es conocido únicamente a través de Jesucristo. Únicamente a través de Jesucristo. En Mateo capítulo 11, verso 27, el Señor Jesucristo hablando, dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que para nosotros hoy, la única manera de poder alcanzar eso que David está hablando aquí es a través de Jesucristo. David dice: Salomón, empéñate en conocer a ese Dios. Dice el Salmo 9, verso 10: en ti pondrán su confianza. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Señor, no abandona a los que te buscan. No abandona a los que te buscan. Pero es lo que llama la atención. Cuando David está hablando a su hijo Salomón en una ocasión tan solemne, él no solamente dice: Salomón, reconoce a aquel Dios. Él dice: al Dios de tu padre. En otras palabras, al Dios a quien yo he servido, al Dios a quien tú has visto que yo he entregado mi corazón. Salomón, sigue mi ejemplo, en lo que David está diciendo. Reconoce al Dios de tu padre. La pregunta del millón de dólares es: ¿cómo David hizo eso con Dios? ¿Cómo era la comunión de David? Yo estoy consciente de que estamos hablando de un hombre imperfecto. Los que conocen la historia de la Biblia saben el desastre que David se convirtió en su vida. Pero aún así, hay escenas en la vida de David que revelan mucho qué tan real era Dios para él. Déjeme darle dos ejemplos. Dos ejemplos. Escuchen el Salmo 63. Este es un salmo que en sus Biblias aparece titulado: el alma sedienta se satisface en Dios. Y escuchen a David: oh Dios, Tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Y así te contemplaba en el santuario al ver tu poder, al ver tu gloria, porque tu misericordia para mí es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Y así yo te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Qué usted piensa de ese hombre? ¿Conocía ese hombre a Dios? ¿Tenía ese hombre una relación íntima con Dios? Escuchen este otro, el Salmo 25. Son dos simples ilustraciones, como pueden usar muchas otras. Este Salmo, Salmo 25, en nuestras Biblias es titulado una oración pidiendo amparo, guía y perdón. Dice David: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, yo en ti confío. No sea yo avergonzado, no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente, no dice voy a ver si pasa, vamos a ver qué sucede. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos. Señor, enséñame tus sendas. Guíame en verdad. Enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión. Acuérdate de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Dios. De David se dice que él era amigo de Dios. Este hombre conocía a Dios. Y en este momento solemne, estando la Asamblea Nacional convocada, alante de todo el mundo, quizás en el momento más crucial en la relación padre-hijo, David le dice a Salomón: reconoce al Dios de tu padre. El Dios del pacto. Reconoce ese Dios a quien yo he servido, a quien yo he adorado, de quien he recibido tantas bendiciones y favores, tanto temporales como eternas. Después que David ha experimentado el gozo de la salvación, lo que es la comunión con Dios en su experiencia, él exhorta a Salomón. Eso es lo primero que Salomón le dice. Miren, si yo hubiese sido David, en medio de este lío, yo le dijera: David, Salomón, ten cuidado, siempre cuenta todo el dinero, cuídate de la gente alrededor, trata de elegir gente conocida, porque saben cómo es, hay gente que cuando tiene poder puede estar en... Eso no fue lo que David pensó primero. David dijo: reconoce al Dios de tu padre. Entonces, ¿qué más le dijo David? ¿Hay algo más? Dijo, no solamente eso, Salomón, también sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Salomón, tú vas a ser rey ahora, pero ¿sabes qué? Usa tu posición no para enaltecerte, usa tu posición para servir a Dios. Ustedes se imaginan el poder que tenía un rey en ese tiempo. Servir es diferente de ayudar. David no le dijo a Salomón, trata de ayudar a Dios. Le dijo, sírvele. En otras palabras, adora a tu Dios. Trata, hijo mío, de lo que sea que vas a hacer en tu gobierno, que puedas rendir honor y gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque Salomón, para su gloria fuimos creados. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, por Él y otra vez para Él son todas las cosas. A Él sea gloria para siempre. Amén. No solamente sírvele, David le puso apellido a la manera como debía servirle. Le dijo, trata de hacer eso con todo tu corazón, con ánimo dispuesto. Nosotros no podemos servir a Dios con un corazón dividido. Dios demanda una sola cosa, todo el corazón. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. En el caso específico de las posesiones, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ambos demandan todo el corazón. Ninguno de los dos se conforma con la mitad. Salomón, vas a servir, pero con todo tu corazón. Dice el Salmo 100, verso 2, servir al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. ¿Ha visto usted algunos hijos cuando los padres le dicen, hora de hacer la tarea? Y algunos de los niños hacen, como, voy a tener. Esa no es la idea que es servir. Eso no es obedecer todavía. Es obedecer con gozo. Yo recuerdo a mi mamá que me decía, hey, cambia esa cara. Cambia esa cara. Ok, vas a hacerlo, pero sin cara. Dios quiere todo el corazón. Hay personas que dicen, a mí me encanta la vida cristiana, de verdad, pero el problema es que en esa iglesia prohíben demasiadas cosas. Yo no puedo hacer todo lo que quiero si hace eso. En realidad no es así. Dios pide una sola cosa, tu vida entera. Eso solo. Dios es demasiado glorioso para conformarse con la mitad de tu corazón. Y dice, Salomón, sírvele con ánimo dispuesto. Una palabra que yo creo que resume la idea de ese ánimo dispuesto es compasión. Sírvele a Dios con pasión. Reserva lo mejor de ti para servir a Dios. Déjeme darle una ilustración. Algunos de ustedes saben, allá en Minnesota hay un equipo de béisbol, se llama los Mellizos de Minnesota. Es el equipo de grandes ligas de béisbol del estado. Y yo tengo el privilegio de servir como pastor a los jugadores hispanos. Hay varios dominicanos de aquí que juegan en grandes ligas allá. Y yo tengo la oportunidad de tener estudios bíblicos con ellos, estar cerca de la familia, ministrarle. Eso es parte de un ministerio en el que yo estoy envuelto. Unos días de estos, estábamos cenando en nuestra casa. Usualmente, ustedes se imaginarán, un dominicano en Minnesota, con este frío. Ellos llaman a casa y le dicen a mi esposa Vilma, tú puedes hacer un mangú, queso. Andamos locos buscando arroz, habichuelas. Así que siempre hay una cena en casa. Y un día, uno de ellos estaba allí, estábamos hablando de su vida. Son personas, cuando usted llega ahí a grandes ligas, ya es otra vida. Pero estábamos hablando del futuro y yo le estaba diciendo, mira, yo te recomiendo que te desarrolles, vamos a leer más, tú tienes que prepararte para el próximo paso. Y dice, oh sí, pastor, yo creo que estoy de acuerdo. ¿Y usted puede ayudarme? Eso, claro, yo te voy a hacer una lista de libros para que tú vayas leyendo y te vayas preparando y educando. Sí, él estaba muy dispuesto. Yo le dije, bueno, vamos a empezar con este. Y él dijo, pastor, yo le tengo una pregunta. ¿Yo puedo conseguir ese libro en audiolibro? Él tiene un iPad. Yo quiero bajarlo ahí. Yo prefiero en audio. Y yo dije, yo no creo que haya problema con eso. ¿Pero tú tienes algún problema con leer? Dice, no, pastor, déjeme explicarle. Yo reservo mi vista para la bola de béisbol. Yo no gasto mi vista en otra cosa. Yo tengo segundos para ver esa bola cuando sale de la mano del pitcher. Así que todo lo que yo pueda hacer con reservar mi vista para eso, yo lo hago. Eso es servir con pasión. La pregunta es, ¿y nosotros con Dios? ¿Qué es eso que nosotros decimos, no, yo no voy a gastar eso allí, yo quiero reservarlo para cuando voy a adorar a Dios, nuestro corazón? No le demos el corazón a cosas que son secundarias. Reservemos ese corazón para el único que merece nuestra adoración, que es Dios. Ánimo dispuesto, dice Salomón. Miren qué interesante la secuencia aquí. David le dice a Salomón, Salomón, reconócese a Dios, trata de conocer a Dios en lo íntimo y sírvele. Nosotros no podemos correctamente servir a Dios si no le conocemos. Sería en vano, por otro lado, conocer a Dios y no servirle. Por eso David dice, con todo tu corazón, con ánimo dispuesto, es conocerle más a través de su palabra, pero con el deseo no de enriquecer nuestro intelecto, con el deseo y la pasión para servirle, con el deseo y la pasión para adorarle, para reconocer su bondad con nosotros, para reconocer su fidelidad. Es conocerle con el deseo de reflejar una vida de gratitud para exaltar la gloria de su bendito nombre. En una ocasión tan solemne, David le dice a su hijo Salomón, ese es mi consejo para ti, reconoce a Dios y sírvele con todo tu corazón, con ánimo dispuesto. Ahora, ¿cuál es la razón por la que David dice eso? Entonces pasamos en tercer lugar, el argumento del consejo. Aquí otra vez, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Hay dos argumentos que David usa para hacer ese consejo. Dice, porque, él dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Y si Salomón preguntara retóricamente, ¿y por qué? Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si tú le abandonas, Él te rechazará para siempre. Hay dos argumentos aquí. Lo primero que David trae a colación en su consejo es que todos los secretos del alma están abiertos delante de Dios. Uno de los atributos, yo recuerdo siendo profesor de escuela dominical cuando estudiamos los atributos de Dios, es Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Dios conoce lo que hay dentro. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos conocer, naturalmente hablando, el corazón de los otros. Algunas veces una persona nos está hablando y uno está tratando, como decimos, de leer qué es lo que hay. Porque la persona te está diciendo una cosa, pero como que no te cuadra con lo que la persona hace. Y uno dice, yo no estoy seguro de lo que la persona está diciendo. Yo no conozco el corazón. Es imposible para nosotros conocer el corazón de los otros. Naturalmente hablando, algo más, es imposible aún conocer nuestro propio corazón. Nosotros no nos conocemos, porque el corazón es engañoso. Saben que a veces yo estoy con mi esposa y estamos hablando de algunas decisiones importantes que hay que tomar en la familia, Y entonces hay argumento, y ella me dice, no me parece, porque es que esto es así, y yo por dentro estoy diciendo, pero, oye, ¿qué esposa esta tengo yo? Ella no reconoce el caudal de sabiduría que yo tengo. A mí ya yo hablé. Y es casi como si yo dijera, habló Dios. Un individuo que la única vez que se equivocó fue que pensó que estaba equivocado. Imagínense ese corazón mío allá adentro. Pero mi esposa, ella no compra eso. Ella dice, no. No cuadra el consejo que tú estás dando. Y es cuando yo veo mi corazón. A veces yo creo que soy Dios. Y yo me veo en el espejo. Y yo me veo, yo digo, wow, pero yo me encuentro tan lindo. Yo no sé por qué que mi esposa no salta cuando ella me ve. Y el problema es que eso soy yo que me veo así, pero no conocemos el corazón es malo. Pero Dios conoce perfectamente nuestros corazones. David le dijo a Salomón, es importante que tú te acuerdes de eso. ¿Sabes por qué debes cultivar una relación íntima con Dios? ¿Sabes por qué debes procurar servirle con todo tu corazón y con ánimo esforzado? Dios conoce tu corazón, Salomón. Dios lo conoce. Dice el Salmo 94, versículo 11. El Señor conoce los pensamientos del hombre. Sabe que somos polvo. Y dice David a su hijo Salomón, él entiende todo intento de los pensamientos. Eso es profundo lo que se está diciendo ahí. No solamente Dios conoce los pensamientos cuando ya están formados, cuando ya están elaborados, listos para hacer. No. Lo que David está diciendo es, antes de ahí, cuando comienzan a formarse, cuando todavía es un intento. Yo no estoy hablando de un acto, yo estoy hablando de un intento de ser un pensamiento. No me pregunte cómo eso sucede, pero piensen por un momento la profundidad. Miren esto, en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 6, verso 5, en un momento, en la parte cuando Dios está describiendo lo que estaba pasando en la creación, dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y oigan lo que dice. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Dice que Dios vio eso. Oigan la escala. Dios vio que toda intención de los pensamientos de los corazones. ¿Cuántos niveles hay ahí? Dios lo vio. Dice el Salmo 139, verso 1. Oh Señor, tú me has escudriñado, tú me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos tú comprendes mis pensamientos. Y David dijo, cuídate, Salomón, cuídate. Dale tu corazón a Dios, porque Dios conoce lo que hay dentro. Pero hay algo más. Otro argumento. Nuestra presente relación con Dios marcará el destino de nuestra vida para siempre. Nuestra presente relación con Dios marcará el destino de nuestra vida para siempre. Si le buscas, Él te dejará encontrarte. Pero si tú le abandonas, Él te rechazará para siempre. Salomón, David le dice a Salomón, tienes que buscar, mi hijo, a Dios. Tiene que buscarlo. Tiene que aprender a orarle. Traer tus súplicas cada día delante de Él. Tienes que tener a Dios como tu tesoro más valioso en este mundo, más que a las riquezas, más que a la fama, más que a las apariencias. Salomón, si tú encuentras satisfacción en Dios más que en cualquier otra cosa de este mundo. Si le buscas, Salomón dice, él te dejará encontrarle. Si le buscas, él te concederá el gozo de su presencia. Si le buscas, él te va a mostrar su favor. Tu alma aprenderá a hallar deleite en Dios. Salomón, si buscas a Dios, vas a conocer en la realidad que Dios es mejor que sus bendiciones. ¿Sabes lo que nos pasa a nosotros muchas veces? Estamos felices con lo que Dios nos da. Tan contentos con lo que Dios nos da que parece ser que no necesitamos a Dios mismo. Dios es mejor que sus bendiciones. Dice Isaías en el capítulo 4, verso 6, será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día, refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Dice Lamentaciones 3:25, bueno es el Señor para los que esperan en Él, para el alma que le busca. Esa bondad especial de Dios está reservada para aquellos que le buscan apasionadamente. Es la idea. Pero hay algo más, dice Salomón, si tú le abandonas, si tú no le tienes en primer lugar en tu vida, si tú amas más lo que Él da que a Él mismo, si tú amas más lo temporal que lo eterno, si amas más lo que se ve que aquello que no se ve, si tú desprecias su palabra revelada, si tú no le adoras en su grandeza y majestad, si tú te apartas de sus caminos, Él te va a rechazar para siempre. Él removerá aún las bendiciones temporales de este mundo para ti. Él te va a desechar aún cuando tú seas rey. No habrá paz para tu alma. No habrá disfrute aún de las cosas que tiene. David le dijo a su hijo Salomón, cuídate, Salomón. Cuida tu alma. Salomón, hijo mío, nada es más importante que tu relación con Dios. El más importante mensaje del rey, cuando estaba pasando el poder a su hijo Salomón. ¿Y qué vamos a hacer con esto nosotros entonces? Eso fue David a Salomón, muchísimos años atrás. Julio 2013, Santo Domingo. Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, déjame hablar de los amigos que están aquí primero. Siempre nosotros en la iglesia nos gozamos cuando personas vienen a escuchar la palabra. No hay mayor deleite para los santos que ver a otros buscando de ese Dios. La palabra dice, si hoy oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amigo que estás aquí, escucha esto. Ese es no solamente el más importante mensaje de David a su hijo Salomón. Ese es el más importante mensaje de Dios para ti. Tú necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. No podrás conocer a ese Dios si no entregas tu vida a ese gran Salvador. Necesitas buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Es una búsqueda muy especial. Y nosotros decimos: amigo, ¿sabes qué necesitas? Necesitas dos cosas. Necesitas fe, necesitas arrepentimiento. Ambas cosas son un regalo de Dios. Necesitas fe para ver a Dios como lo que es. Dios es soberano sobre esta creación. Dios es tu creador y tú fuiste creado para su gloria. Hasta que esa visión de Dios no sea abrazada en tu corazón, no podrás conocerle, no podrás servirle. Necesitas la fe para ver la soberanía de Dios y al mismo tiempo para ver su bondad. Dios ha sido muy bueno contigo. Tú estás aquí porque Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido paciente contigo. Dios ha hecho salir su sol todavía sobre ti. Enviar la lluvia al campo. En su gracia común dispensada, Dios provee para ti. Yo no sé exactamente cuál es tu situación, pero Dios ha sido muy paciente contigo. Y ahora necesitas arrepentimiento. Tienes que venir a Él, ¿sabes qué? Reconociendo tu gran necesidad de Él. No vengas a intentar hacerle un favor a Dios. Dios no te necesita a ti. Tú necesitas a Dios. Y necesitas venir pidiendo perdón por la vida que has llevado. No le has reconocido como el Dios que es. Has usado lo que Dios te ha dado para amar lo que Dios aborrece. Ahora es el tiempo para que puedas vivir para su gloria. Por tanto, ven con un corazón humilde. Al corazón contrito y humilde, Dios no desprecia, dice la Biblia. Pídele a Dios: Dios, dame eso, aunque yo no entienda totalmente lo que se está haciendo. Dame esa fe. Dame ese corazón. Y nosotros decimos: amigo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Busca a Dios. Pero hermano que estás aquí, escucha esto. ¿Cómo está nuestra pasión por Dios? ¿Cómo estamos sirviendo a ese Dios? Cuando nosotros pensamos en la dinámica de Dios con nosotros, Dios envió a su Hijo Jesús, lo llevó a una cruz. Una de las cosas que me encanta de esta iglesia, exalta la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. El Señor Jesucristo fue a una cruz no solamente a librarnos del infierno. Eso es una parte. Él vino a salvarnos de nuestros pecados para que ahora podamos disfrutar a Dios. Si lo único que vemos en la cruz es salvación del infierno, entonces nuestra visión de la cruz es incompleta. De hecho, es deficiente. Si todo lo que creemos que tenemos ahora es que no vamos al infierno, todavía no hemos entendido lo que Cristo compró en la cruz. Cristo compró que ahora podamos tener acceso directo al santuario. Que podamos disfrutar la presencia de Dios. La pregunta es: ¿cómo nos estamos deleitando en Dios? La pregunta es: ¿cómo le estamos sirviendo? La pregunta es: ¿cómo estamos glorificando su nombre? Con nuestras vidas, ¿qué estamos comunicando? Dice 1 de Samuel capítulo 12 verso 24: solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho Jehová por vosotros. Entonces, esto es básicamente para todos nosotros. La idea es, hermanos, yo creo que hay una gran necesidad en nosotros de reflexionar más en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, para que podamos ser motivados a seguir confiándole en lo que viene. Una de las cosas que ustedes saben, yo trabajo mucho en consejería decimos, a veces la manera como la persona conjuga el verbo cuando habla refleja mucho dónde su corazón está. En consejería, nosotros clasificamos a la persona en tres tiempos. Hay personas que viven en el pasado. Ellos decían, cuando yo era más joven, cuando yo era más flaca, más flaco, cuando yo tenía, cuando yo era soltero, cuando mi abuela estaba viva, todo es para atrás, para atrás, para atrás. Hay otros que viven en el futuro. Cuando yo me case, cuando yo rebaje, cuando yo compre, cuando yo tenga, cuando me sane. Pero la realidad es que el Evangelio nos llama a vivir el presente, regocijándonos en lo que Dios ha hecho en el pasado, para que podamos confiar en Él en el futuro. Entonces, este es el problema. Por estar enfocado en lo que no tenemos, perdemos una preciosa oportunidad para disfrutar lo que sí tenemos. ¿Cómo nos estamos deleitando en Dios? Una frase que se ha hecho muy popular, aquí el pastor Sujel ha predicado mucho de eso, la famosa frase, Cristo más nada igual a todo. Cristo más nada igual a todo. Si además de Cristo en la ecuación tengo que poner algo para que pueda hacer todo, hay un problema matemático en mi corazón. Todo lo que necesito es a Cristo. ¿Cómo estamos siendo asombrados por las misericordias de Dios? Nosotros decíamos en este fin de semana, las parejas, estudiamos el texto de Lamentaciones 3 que dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El problema es que estamos en una era de tecnología. Ya a nosotros nos asombran pocas cosas. Salió el sol hoy. Yo dudo que alguien aquí dio gracias porque salió el sol. Pero vaya a Minnesota para que usted vea lo que pasa cuando sale el sol. Es una fiesta que hacemos. 2 meses de sol en todo el año tenemos. Y por aquí salió el sol y la pregunta es, ¿y? ¿Fue solo el sol que salió? Tenemos una familia que nos ama y... Casi todo el mundo tiene familia. Tenemos una iglesia donde se predica fielmente el Evangelio, algo muy escaso. Y tenemos pastores a quienes Dios ha llamado para que cuiden nuestras almas. Y los pastores que están ahí siempre. Ahora hay iPhone, hay iPad, hay internet. Y nosotros no nos asombramos muy fáciles. Ese es el problema. Hemos perdido la sensibilidad de disfrutar la presencia de Dios. ¿Cómo le estamos adorando? No podremos adorar a Dios correctamente si tenemos un corazón dividido. Por tanto, esta es nuestra oración. Predicarnos el Evangelio. Hermanos, como cristianos, necesitamos predicarnos el Evangelio. Debemos volver a la cruz. Debemos volver a Dios. Señor, dame un nuevo corazón. Ayúdame a estar tan impactado por ti, por los detalles sencillos que tú me dejas ver cada día, que mi corazón sea más apasionado por ti y tu gloria. Orar, Señor, hazme más sensible a la realidad de tu presencia, de tal manera que yo pueda rendirte con mi vida una adoración que te sea agradable. Y esta es la única razón para la gloria de tu bendito nombre. Dios nos ayude a que podamos hacer de Él nuestro principal tesoro en este mundo. En medio de una solemne asamblea, en el momento más importante quizás en la relación de este rey con su hijo Salomón, este fue el consejo: hijo, reconoce a Dios, sírvele con todo tu corazón, sírvele con ánimo esforzado, porque Dios conoce los secretos de tu alma. Y algo más: si tú le buscas, Él estará para ti. Él te dejará encontrarle. Pero si tú le rechazas, Él te va a desechar para siempre. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nosotros caemos humillados delante de tu palabra. Sabemos que tú estás sentado en tu trono y tú reinas. Y tú reinas sobre las naciones, tú reinas sobre esta creación, tú reinas aún en aspectos más particulares como nuestra familia, nuestros matrimonios, pero sobre todas las cosas, tú reinas en nuestro corazón. Y nuestra súplica es: aumenta nuestra fe. Oh Dios, ayúdanos a verte en tu fidelidad, en tu grandeza, en las bondades que derramas de continuo sobre nosotros. Ayúdanos a verte tan claramente que nuestros corazones sean más apasionados por ti y tu gloria. Oh Señor, te suplicamos por aquellos que están aquí, que nos visitan o que escuchan, que tú abras los ojos de su alma para que vean la belleza de Jesucristo. Oh Señor, que tú le quites el corazón de piedra, que pongas un corazón de carne, y de tal manera que ellos vengan a ti. Gracias por hablarnos. Santifica tu palabra en nuestros corazones. Y aquí que te lo rogamos, damos gracias en el nombre de Cristo.